aseguran que este era un procedimiento programado y que las urgencias siempre son más importantes, como lo era el caso de la fractura de cadera de la madre de la ministra. Dice que la atención de la madre de Jimena Aguilera defendió, o sea, digamos, la clínica defiende un criterio técnico y clínico para haber sido priorizada durante esa jornada, que se tardó aproximadamente algo así como entre 9 a 10 horas desde que ingresó la paciente durante esa jornada del 23 de diciembre hasta que finalmente fue intervenida quirúrgicamente por esta lesión. El Congreso hasta ahora pide su salida. Las medidas intensas que pueden aplicar las recordamos. Está la acusación constitucional como lo más grave. Está la interpelación parlamentaria en un nivel intermedio, que sería un cuestionario o un interrogatorio que ocurre en sala. Y también está la medida de una comisión especial investigadora, cuestión que fue anunciada por el diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Salud, Andrés Celis. Lo escuchamos.
Esto es una anomalía, una irregularidad, lo cual nos obliga a promover la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Este hecho debe ser aclarado.
Hasta el momento no tenemos una explicación directa de la ministra Aguilera. El gobierno ha guardado algún grado de silencio. Entendemos que hay una posición respecto de que, por ser una cuestión que está directamente relacionada con su vida personal, con su vida privada, es la ministra quien debe dar explicaciones específicas respecto a este caso y si efectivamente se tomaron decisiones irregulares para apresurar esta intervención quirúrgica en desmedro de otros pacientes, recordando, como decíamos, que uno de ellos falleció. Escuchamos al senador de Ceiban Flores, el expresidente de la Comisión de Salud, y se refirió precisamente a este silencio del Ejecutivo, pero en particular de la propia ministra Aguilera.
No ha habido, entiendo, una versión oficial por parte del Ministerio de Salud, ni tampoco una explicación personal por parte de la ministra. También hay que asumir las responsabilidades. Yo creo que la ministra ya no tiene espacio político para seguir en silencio y seguir allí.
Conversando con las bancadas de oposición, muchos nos dicen que probablemente cuando se reinicie el trabajo legislativo en la jornada de lunes, en los almuerzos, en las reuniones, van a comenzar a conversar ya más decididamente alguna medida intensa que se pueda aplicar desde el Congreso Nacional. Ya está la solicitud de recolección de firmas para una comisión especial investigadora. Hace algunos minutos el diputado o tuitereado independiente de la UDI ha señalado que va a solicitar o va a hacer la tramitación correspondiente para solicitar una sesión especial de la sala de la Cámara para abordar este caso en particular. Ahora vamos a escuchar al diputado del Partido Republicano, integrante de la Comisión de Salud, Agustín Romero, quien señala que ellos no descartan ninguna acción fiscalizadora desde el Congreso Nacional. Eso incluye evidentemente una interpelación o una eventual acusación constitucional en contra de la ministra.
Claramente no descartamos ninguna herramienta que la Constitución nos otorga. Mientras tanto, nosotros estamos exigiendo que las autoridades nos entreguen los antecedentes con el fin de conocer mayores detalles del caso y así tomar la mejor decisión como bancada.
También como que quitan el piso a esto, ¿no? El diputado Juan Santana, jefe de bancada del Partido Socialista, dijo que esto era gravísimo. También tuvo críticas el diputado PPD, jefe de bancada, Raúl Soto, quien dijo que esto se tiene que esclarecer, que tiene que haber transparencia y que eventualmente, cuando se conozcan todos los antecedentes, el Ejecutivo deberá juzgar y, si es necesario, tomar todas las medidas necesarias, incluyendo evidentemente la eventual destitución de la Secretaría de Estado.
El escenario para la ministra de Salud es complejo, amerita una investigación a fondo y, de ser necesario, que se tomen las decisiones y se asuman las responsabilidades que corresponden.
Lo cierto es que el Congreso tendrá una tecla, el Ejecutivo otra, todos están expectantes. Sin mal, lo que más hemos conversado, Leila, es que hay una expectativa de la explicación personal de la ministra. La del gobierno, sin lugar a dudas, pero en particular una explicación personal respecto de si ella intercedió de alguna manera para acelerar esta intervención quirúrgica que, como decíamos, según fuentes consultadas por los medios de comunicación que fueron dando esta información antes de la Navidad, exceden a los tiempos promedio que se demora la espera de intervenciones quirúrgicas, y en particular las que tienen que ver con lesiones o fracturas de cadera, por las cuales incluso en nuestro país personas fallecen esperando una intervención. Leila.
Bien, gracias, Gonzalo. Vamos a estar atentos a ver también si este pronunciamiento del hospital finalmente despeja dudas o las incrementa. Así que, de todas maneras, vamos a estar muy atentos a todas las reacciones que puedan llegar desde el Congreso. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un hombre fue encontrado sin vida a un costado de un camino en la comuna de Lampa.
Con 12 fallecidos en siniestros viales, más de 200.000 controles y 54 homicidios en diciembre, las autoridades entregaron un balance de fiestas de fin de año. El Hospital de El Salvador instruyó una auditoría clínica luego de la intervención a la mamá de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. El IMASEC del mes de noviembre anotó una variación del 1,2%, alejándose de las proyecciones del Ejecutivo para el Producto Interno Bruto del año 2025. En plena consulta indígena se mantiene la posible creación del gobierno de territorio especial para Rapa Nui, en medio de la polémica por la libre determinación que instaló la embajadora de Chile en Nueva Zelanda. Alerta amarilla en la región de los ríos por temperaturas que van a llegar hasta los 38 grados. En la Araucanía, en tanto, brigadas trabajaron en un incendio forestal en Angol, donde las temperaturas sobrepasarán los 35 grados. Exactamente 14 horas y 6 minutos.
Y al final, ¿a qué carreras va a postular y en qué universidad? Yo voy a elegir la Universidad Católica de Temuco, por el prestigio de su modelo educativo. Ah, y porque tienen acompañamiento académico y socioemocional. Y eso es clave en el primer año, que a veces igual es un poco difícil. Y lo otro es que si aún no tienes clara la carrera, tienen el bachiller que te nivela y te ayuda a descubrir tu vocación. Y luego eliges la carrera que quieres. Ingresa a admisionuct.cl. Tienen un WhatsApp donde resuelven todas tus dudas. Saludos.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
La información está primero en Radiograma.
Son las 2 de la tarde con 8 minutos. Seguimos revisando más informaciones en la radio. Altas temperaturas se esperan para este fin de semana en la Araucanía y sobre todo en la provincia de Malleco, que en las primeras horas del año registró una serie de incendios. Vamos a ir hasta la comuna de Angol, la ciudad de Angol también está en el lugar. Carlos Martínez. Carlos, te escuchamos. Buenas tardes.
Sí, hola, ¿cómo te va, Franco? Muy buenas tardes. Estamos en la capital de la provincia de Malleco, atendiendo también la inquietud que las autoridades están en este momento monitoreando de manera muy intensa. Altas temperaturas que podrían llegar a 38 grados en esta zona y en gran parte del valle de la región, absolutamente inusuales para la época, y que ya ayer, como tú nos señalabas, generaron una alerta roja, particularmente en la comuna de Angol, por 3 focos de incendio del sector denominado Valle San Juan. Esto es en la ruta entre Angol y Los Sauces, exactamente a orilla de la ruta. Todo el matorral pastizal que había en ese lugar ardió y generó densas columnas de humo, las que en un instante incluso obligaron a suspender el tránsito por esta ruta entre Angol y la ciudad de Los Sauces. Son 25, 27 kilómetros y a unos 3 o 4 de Angol, donde se generan estos focos de fuego que limpiaron literalmente todos los terrenos aledaños. De hecho, en el sector Cruce Chacaico hay una vivienda que quedó rodeada por las manchas negras propias del paso del fuego. Afortunadamente, gracias al trabajo de bomberos y de CONAF, esa casa no fue afectada. Es una vivienda que está con sus ventanas y puertas tapiadas. Entendemos que no está en uso, que no está habitada, pero que pudo haber resultado destruida por la acción de las llamas. Esta mañana nos internamos por las comunidades mapuches del lugar. Encontramos algunas personas reparando cercos, que fueron los que destruyó personal de emergencia para poder entrar con maquinaria pesada, con bulldozers, con tractores y otros elementos, los camiones de CONAF, para construir cortafuegos y sofocar las llamas y evitar que siguieran propagándose y pudieran llegar a un punto bastante más habitado, que son muchas parcelas en el denominado sector Valle San Juan, que es lo que ha centrado la preocupación de la autoridad en este instante. Hoy no hay llamas, no hay humo, pero sí hay un trabajo intenso de los brigadistas que a pie deben recorrer las 32 hectáreas del perímetro, estas 32 hectáreas, que son las que resultan afectadas por las llamas. Un poco para graficarlo, Franco, las plantaciones, los bosques que están a la orilla, toda la parte baja, todo el piso del bosque está limpio, porque pasó el fuego y se llevó toda la maleza, los matorrales que había en ese lugar. Por lo tanto, es una zona en donde ya el incendio se está trabajando, pase a condición de contenido, y posteriormente, según los informes técnicos, puede ser calificado como extinguido. Pero eso puede modificarse porque, de hecho, en este preciso instante hay un viento sostenido aquí en Angol que debe estar superando las 25 o 30 kilómetros por hora, que va en aumento, y con la alta temperatura va juntando los elementos que preparan el escenario para que los incendios que se registren puedan ser muy agresivos, que es lo que se teme para esta jornada, Franco.
Sí, efectivamente, como bien tú lo dices, una vez que el fuego ya pasó, es una suerte de zona segura. El tema es que alrededor hay más vegetación, hay mucho claro, más pasto, y evidentemente ahora solo queda esperar de que eso no sea también un lugar de riesgo. Y además de que recordemos que CONAF también iba a implementar lo que era la prohibición, incluso algunos auditores nos preguntaban, ¿y esto no comenzaba en diciembre? Pero aparentemente no fue así, Carlos.
No, hoy, tal como lo anticipó muy temprano la radio, finalmente la directora de CONAF firmó el decreto que a contar de ahora prohíbe el uso del fuego con fines agrícolas. ¿Por qué? Puede resultar contradictorio, pero estaba autorizado hasta esta mañana usar el fuego con fines agrícolas. En diciembre lo que se prohibió fue el uso del fuego con fines forestales, desechos forestales principalmente.
Que es un tecnicismo, pero en el fondo, porque es un tecnicismo porque el riesgo es igual, ¿no?
Sí, claro, sí, sin duda, y por eso te digo que resulta contradictorio, porque uno dice, pero ¿cómo? Están todas las autoridades, el propio presidente de la República, llamando a la prevención, al cuidado, y resulta que hay permiso para usar fuego con fines agrícolas. De hecho, ayer nos señalaban que uno de los focos que se dio a orilla de la Ruta 5, muy cerca del Puente Colo, sector Inspector Fernández, derivó de una quema de uso de fuego y llegó a la carretera. Limpió literalmente la orilla de la ruta por un kilómetro, kilómetro y medio, sacó todo el pastizal y matorral que había, pero mientras eso se consumía, se generó una densa columna de humo, una suerte de nube, que cayó a la calzada y obligó a suspender el tránsito por la principal ruta del país, la Ruta 5, ahí a la altura de Inspector Fernández y del Puente Colo, para que se trabajara por parte del equipo de emergencia y luego se pudiera permitir el paso de los vehículos tanto al norte como al sur del país.
Muy bien, vamos a quedar muy atentos a todo lo que ocurra también durante la tarde y este fin de semana, porque lamentablemente se pronostican altas temperaturas que pudiesen influir, por cierto, en la incidencia de incendios forestales. Muchas gracias, Carlos.
Muy bien, buenas tardes.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Agricultores afirmaron que la prohibición de uso de fuego para quemas durante este fin de semana es una medida correcta y una buena señal. Las autoridades, por su parte, hicieron un llamado a faena cero.
En alerta amarilla por calor intenso que se encuentra en la región debido a las temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados en la precordillera y hasta los 38 grados en el valle.
Una situación que preocupa por el riesgo de incendios forestales y ante lo cual las autoridades decidieron extremar las medidas preventivas prohibiendo el uso del fuego para quemas agrícolas.
El presidente de Agricultores Unidos, Camilo Guzmán, dijo que esta no es la fecha para usar fuego y que la decisión es correcta.
No estábamos en conocimiento, Brian. Pero nos parece obvio, estamos de acuerdo y claramente no es la fecha para pensar siquiera en usar el fuego. En plena temporada de cosecha, con rastrojos secos, maquinaria en faena y viento, el fuego no es una herramienta de manejo, es un riesgo alto para el campo y el mundo rural.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, aseguró que están coordinados para apoyar en caso de cualquier emergencia y que los agricultores, aseguró, no realizan quemas en estas fechas.
Al sector agrícola que tengan su maquinaria, su incorporador, rastra de disco, aljibe, camión, etcétera, disponible y dispuesto para poder cooperar ante cualquier emergencia. Y si todas las personas, si ven un humo o un fuego, sin duda que está más de decir que tienen que llamar al 130 CONAF o al 133 de Carabineros. La verdad que en esta época y en todo el verano el sector agrícola no quema, así que la verdad que para nosotros no nos perjudica.
Mientras que el Seremi de Agricultura, Carlos Labrín, hizo un llamado para aplicar la faena cero y evitar cualquier labor de riesgo que pueda favorecer la propagación de incendios forestales.
Frente a estas altas temperaturas extremas, el llamado es claro a los agricultores, comunidades y trabajadores en general a faena cero, no realizar quemas agrícolas ni uso del fuego bajo ninguna circunstancia, suspender el uso de maquinaria, herramientas o fuentes de calor que puedan generar chispa o fuego.
Los agricultores, en tanto, señalaron que la faena cero se podría aplicar en las horas punta de las altas temperaturas, que usualmente es entre las 12 y 16 horas, sobre todo cuando el termómetro sobrepasa los 30 grados.
Las autoridades entregaron recomendaciones para enfrentar las temperaturas extremas que se esperan este fin de semana. La Seremi de Salud recomendó evitar la exposición al sol, mientras que la Dirección del Trabajo llamó a suspender las faenas. Nos cuenta el detalle de esta información en estudio Esteban Arauz. Esteban.
Hola, Franco Amparo, muy buenas tardes. Bajo una alerta meteorológica se encuentra la región de la Araucanía por un evento de altas temperaturas extremas en que los termómetros podrían oscilar entre los 36 y 38 grados en las zonas del valle, mientras que la precordillera se esperan entre 33 y 35 grados. Un panorama que no solo podría propiciar el inicio de incendios forestales, ya que también podría afectar a la población. En ese sentido, el Seremi de Salud en la Araucanía, Andrés Cuyul, llamó a la ciudadanía a evitar exponerse al sol, especialmente niños, embarazadas y adultos mayores.
Hacemos un llamado al autocuidado a toda nuestra población, poniendo especial atención a nuestros niños, niñas, personas embarazadas, personas mayores y enfermos crónicos, evitando exponernos al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Usar ropa holgada, ojalá de colores claros, usar protector solar de factor 30 en adelante y aplicarlo media hora antes de salir hacia el exterior.
Sin embargo, muchas personas deberán trabajar durante este fin de semana. En ese sentido, desde la Dirección Regional del Trabajo emitieron un informativo dirigido a los empleadores, señalando a la directora Carolina Ojeda que se deben garantizar las condiciones de seguridad o, en su efecto, suspender faenas ante situaciones de riesgo.
Cuando existen altas temperaturas o calor extremo, la ley es clara. El empleador debe informar, proteger y, si es necesario, suspender las faenas para resguardar la vida y la salud de las y los trabajadores. Ningún trabajador debe arriesgar su salud por trabajar con calor extremo y, evidentemente, la prevención es fundamental y un derecho también de los trabajadores y trabajadoras.
En ese sentido, los empleadores deberán adoptar medidas para eliminar o atenuar los posibles efectos, además de disponer de teléfonos de emergencia para una comunicación expedita ante la ocurrencia de eventuales situaciones. Además, desde la Dirección del Trabajo indicaron que existe un plan de fiscalizaciones que se extenderá hasta fines de febrero, en que los empleadores deberán identificar y comunicar riesgos ante alertas meteorológicas, disponer de un plan de hidratación en la que se debe contar con al menos 3 litros de agua fresca por persona de manera diaria, entre otros. Las sanciones asociadas al programa de fiscalización van desde las 4 UTM para las microempresas y hasta las 60 UTM para las grandes empresas por infracción constatada. Al mismo tiempo, en caso de un riesgo inminente para la vida y salud de los trabajadores, el inspector de terreno de la Dirección del Trabajo podrá suspender las labores.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Y altas temperaturas, se lo hemos estado contando, pero ponga atención a esto porque hay múltiples opciones de recreación también allá en la provincia de Malleco, justamente para capear este calor del fin de semana. Quien nos cuenta de esto es Vladimir Sáez.
Durante este fin de semana se esperan temperaturas altísimas para la comuna de Angol, entre los 35 o 38 grados entre sábado y domingo. Es por ello que la gente se pregunta, ¿y dónde podrá pasar estos días de calor en nuestra comuna? La ciudad, si bien es cierto, tiene piscinas que están autorizadas y tienen toda la normativa, también hay lugares recreacionales. ya que no son balnearios porque no cuentan con los elementos necesarios para tal, como por ejemplo vestidores, agua potable y también baños. Pero sí son lugares de recreación donde la gente va al río, por ejemplo en el sector de la Arcadia, las canteras de Deuco, el sector del balneario La Pet, alrededor de nuestra comuna, un par de kilómetros más arriba, camino a Vegas Blancas, cordillera Nahuel Buta, el sector del Manzano, también va mucha gente al río, al igual que para el lado de Maitenrehue, sector Puente de las Ánimas en Cerro Negro, también va mucha gente al río a disfrutar este fin de semana donde serán temperaturas altísimas. Otras personas prefieren ir a Renaico, que también tiene un balneario, allá sí con la normativa correspondiente. Y otras personas van al sector de la Nalhue, donde también va mucha gente a ese lugar, y otros optan por ir a la playa. Son los momentos donde la comunidad va a recrearse durante estos días de calor en nuestra zona. En Angol, Bio Bio, la radio.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
¿Quieres postular con seguridad y confianza? En la Universidad Católica de Temuco sabemos lo importante que es este momento para ti. Te acompañamos para que tomes la mejor decisión. Del 5 al 8 de enero, desde las 9 horas, te esperamos en el Campus San Francisco, Avenida Alemania, Temuco, para orientarte y resolver tus dudas. Recuerda, cuentas con 20 opciones de postulación y es fundamental ordenarlas según tus verdaderas preferencias. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El Ministerio Público de la Araucanía indaga más de 100 denuncias de delitos asociados a incendios forestales cometidos entre noviembre y diciembre del año pasado.
El Ministerio Público de la Araucanía ha recibido un total de 107 denuncias por delitos asociados a incendios forestales en el periodo que comprende del 1 de noviembre al 30 de diciembre del 2025.
Según la información obtenida por la radio, durante el periodo se han identificado 42 imputados conocidos, de los cuales 12 han pasado a audiencias de control de detención.
La información fue confirmada por el fiscal Marcelo Herrera del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional.
La evaluación que se hace de esta temporada, que inicia para nosotros el día 1 de noviembre y el conteo hasta el día de ayer 30 de diciembre, es que se han recibido un total de 107 denuncias por incendio. De esas 107 denuncias, se trata de 42 imputados conocidos, de los cuales 12 de ellos han pasado a control de detención. Los procedimientos han sido diversos, hay algunos que han sido requeridos en procedimientos simplificados, otros en procedimiento monitorio y en casos más graves han sido formalizadas en investigación.
En la provincia de Malleco, las comunas que concentran la mayor cantidad de denuncias por delitos asociados a incendios forestales son Collipulli y Angol, con 14 y 13 hechos respectivamente.
En la provincia de Cautín, las denuncias recibidas en fiscalía se concentran en las comunas de Galvarino y Cholchol, con 10 y 9 causas. Se trata en su mayoría de personas imputadas por el uso negligente del fuego que han realizado quemas no autorizadas.
La radio. Análisis y opinión independientes.
El personal de la PDI indaga el crimen de un hombre que fue atacado con un arma blanca en el sector Pueblo Nuevo de Temuco.
Una serie de diligencias desarrolla personal de la Brigada de Homicidios para esclarecer el crimen de un hombre que murió mientras recibía atención médica en el servicio de urgencia del Hospital Hernán Enrique Saravena, hasta donde fue trasladado con diversas heridas cortopunzantes.
Antecedentes obtenidos por la radio indican que la víctima fue encontrada pasada las 18 horas del jueves en calle Ecuador, frente al número 1843 en el sector Pueblo Nuevo de Temuco, el que presentaba dos heridas cortopunzantes a la altura del hombro que le provocaron un shock hemorrágico.
Según la información preliminar, los hechos ocurrieron mientras la víctima habría estado compartiendo con otros sujetos, iniciándose una discusión que derivó en la agresión con arma blanca.
El cadáver del malogrado hombre fue trasladado hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para ser sometido a la autopsia correspondiente.
Bio Bio, la radio, en todo Chile.
prisión preventiva quedó un hombre que, conduciendo ebrio, atropelló a un adulto mayor en Villarrica. Tiene todos los detalles Maribel Figueroa de Radio Bio Bio en la zona.
El atropello que costó la vida a este hombre de 69 años ocurrió en la ruta que une a la ciudad de Villarrica con la localidad de Licanray. Pasadas las 23 horas de este 1 de enero, en el kilómetro 14 aproximadamente, sector Gualapulli. En este lugar, un hombre que conducía un vehículo modelo Station Wagon atropelló a la víctima causándole lesiones de carácter grave, siendo trasladado por servicios SAMU hasta el hospital de Villarrica, donde a pesar de los esfuerzos realizados por el personal médico en este centro de salud, se decretó el fallecimiento de la persona atropellada, que reiteramos se trata de una persona de sexo masculino de 69 años. Cabe hacer presente que el conductor que guiaba el vehículo que fue protagonista de este atropello es un hombre de 41 años con domicilio en la comuna de Padre Las Casas y quien al momento de ser fiscalizado quedó en evidencia su estado de ebriedad. Así se informó por parte de Carabineros, a quien se le realizó un examen respiratorio, el que arrojó que conducía al momento del accidente con 2,7 gramos de alcohol por litro de sangre, información que deberá ser corroborada por parte del examen de alcoholemia. Por esta razón, este hombre fue detenido y puesto a disposición del juzgado de garantía de Villarrica, instancia en la cual hace pocos minutos finalizó la formalización de cargos como autor de conducción en estado de ebriedad con consecuencia de muerte, fijándose la medida cautelar más gravosa, que es prisión preventiva. Esto tomando en cuenta que al momento de ocurrido el accidente conducía en estado de ebriedad y además que mantenía antecedentes anteriores, como son una condena por conducir en estado de ebriedad y una condena por el delito de robo. Antecedentes que pesaron para que el magistrado Julio Sandoval decretara la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 90 días, en tanto se lleva adelante la investigación. En Villarrica, Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
Y condenan a un adulto y tres menores de edad por el robo de una camioneta, hecho cometido en la comuna de Lautaro en el año 2024.
En el tribunal oral, en lo penal de Temuco, se declaró culpable un adulto y tres menores de edad acusados por el Ministerio Público como autores del robo de un vehículo, hecho cometido el 12 de octubre del año 2024 en Lautaro.
Estas cuatro personas fueron condenadas por haber robado una camioneta Volkswagen que estaba estacionada en calle Manuel Rodríguez de la mencionada comuna tras forzar la cerradura del móvil.
La información fue confirmada a la radio por el fiscal Miguel Ángel Velázquez.
Sí, efectivamente, el Tribunal Oral de lo Penal de Temuco dictó veredicto condenatorio en contra de un adulto y tres menores de edad. Estos imputados, el día 12 de octubre del año 2024, procedieron a aplicar fuerza a la puerta de una camioneta Volkswagen Amarok que se encontraba estacionada en la vía pública, en la cual huyen en contra del tránsito con las luces apagadas. La víctima se percata de aquello, avisa al personal policial y se inicia una persecución que culmina en la ruta que sale desde Lautaro hacia el sector La Colonia, kilómetro 15 aproximadamente.
La Fiscalía está solicitando penas de 3 años de internación provisoria para los menores de edad y 5 años de presidio para el adulto. La resolución fue adoptada por los magistrados José Ignacio Rau, Patricia Abollado y Rocío Pinilla.
Respaldo y calidad sin pagar de más es lo que ofrece Castor, la marca líder en equipos forestales, agrícolas y de jardín, motosierras, aserraderos, desbrozadoras, ahoyadoras, motobombas, generadores y mucho más. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Y al final, ¿a qué carreras va a postular y en qué universidad? Yo voy a elegir la Universidad Católica de Temuco por el prestigio de su modelo educativo. Ah, y porque tienen acompañamiento académico y socioemocional. Y eso es clave en el primer año, que a veces igual es un poco difícil. Y lo otro es que si aún no tienes que ir a la carrera, tienen el bachiller que te nivela y te ayuda a descubrir tu vocación. Y luego eliges la carrera que quieres. Ingresa a admisionuct.cl. Tienen un WhatsApp donde resuelven todas tus dudas. Saludos.
Bio Bio, la radio. En todo Chile. La información está primero en Radiograma.
Y el gobierno realizó un balance policial de las celebraciones de Año Nuevo en la Araucanía. Tiene más detalles Esteban Arauz.
El gobierno, por medio de la Seremi de Seguridad Pública de la región de la Araucanía y con un reporte consolidado de Carabineros, emitió un balance referente a las celebraciones de Año Nuevo. En primera instancia, informan de la detención de 44 personas, 23 por conducción en estado de ebriedad y 17 por órdenes judiciales pendientes. Además, indican que se cursaron 423 infracciones, destacando 150 por exceso de velocidad y 33 asociadas a la ley de alcoholes, informando que en total Carabineros realizó más de 8.400 controles en los días de celebración. Además, indican que durante las celebraciones se registraron 23 accidentes de tránsito con un resultado de 26 personas lesionadas. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio en todo Chile. Radiograma.
Vamos a ir a otro tema que tiene relación con la política. Parlamentarios de la derecha en la Araucanía hicieron un llamado a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, para que asuma su responsabilidad política y renuncie al cargo tras revelarse que su madre accedió a una cirugía horas después de ingresar al Hospital El Salvador. Una situación que se registró el pasado 23 de diciembre, cuando la mujer de 87 años llegó al establecimiento de salud de la región metropolitana por una fractura de cadera. Con el paso de los días, se conoció que la adulta mayor era la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, y que la decisión de someterla a una cirugía en un par de horas pasó por una decisión administrativa. El diputado de la UDI, Henry Leal, recordó que hace casi un año la secretaria de Estado fue interpelada por una serie de situaciones, entre esas las irregularidades que detectó la Contraloría en las listas de espera con funcionarios que se saltaban la prioridad de pacientes para favorecer a sus familiares. El parlamentario señaló que en ese momento la ministra aseguró que se trataba de algo inaceptable.
Hace algún tiempo nosotros nos correspondió interpelarla. Justamente uno de los temas era por los privilegios de algunos funcionarios del Ministerio de Salud que se saltaban las filas de la lista de espera. Ella dijo que eso era inaceptable, intolerable, y tenían que salir del ministerio. Bueno, ministra, usted hoy día se saltó la fila, pues, respecto de un cercano. Uno puede entender la parte humana, pero cuando se es autoridad, los temas personales pasan a un segundo plano.
Con todo, el diputado de la UDI pidió que la ministra de Salud asuma su responsabilidad política y renuncie al cargo. Un llamado al que se sumó el diputado republicano Stefan Schubert, quien realizó un llamado a la transparencia y que se diga la verdad respecto a cómo se gestó la cirugía para la mamá de la secretaria de Estado.
Nos hemos ido dando cuenta de detalles respecto de lo que en un principio era claramente algo con carácter médico. Luego nos damos cuenta de bloqueo de pabellones por instrucción administrativa y luego de otras situaciones muy lamentables. Creo que aquí, en primer lugar, lo que falta es la transparencia total y absoluta. Digan la verdad de qué es lo que ocurrió respecto de la operación de la madre y la ministra de Salud. Y luego, que la ministra asuma su responsabilidad política y renuncie.
Por su parte, el diputado y senador electo de Renovación Nacional, Miguel Becker, dijo que si todo se confirma, la ministra debe renunciar. Además, recordó que también una persona había fallecido tras quedar desplazada por la cirugía de la madre de la autoridad.
De confirmarse que la ministra de Salud priorizó a su mamá en forma mañosa para que fuera operada, debe renunciar en forma inmediata. Y por otro lado, si se confirma también que hubo una persona que falleció producto de no haber sido intervenido, esto es sin duda una presentación a la Fiscalía en que tendrá también la ministra que responder oportunamente.
Una situación que parlamentarios de oposición analizan con cuidado tras anunciar la presentación de una denuncia ante la Fiscalía, mientras que el Hospital El Salvador aseguró que realizará una auditoría para aclarar los hechos.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bueno, y revisemos el pronóstico del tiempo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Partimos por Angol. Hoy la máxima en la capital de la provincia de Malleco debería llegar a los 33 grados, despejado durante la tarde, aunque con viento de hasta 40 kilómetros por hora. En Puerto Saavedra, despejado todo el día, pero también altas temperaturas para la costa. En Puerto Saavedra hoy se espera una máxima de 26 grados. En Villarrica y Pucón, altas temperaturas también. 29 la máxima para hoy, cielos despejados en Villarrica y Pucón. En Lonquimay, la máxima que se estima para hoy es de 30 grados, también cielos despejados toda la jornada. Y en Temuco, a esta hora hay 25 grados. Según la Dirección Meteorológica de Chile, la tarde va a estar despejada con viento que podría alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. La máxima en Temuco se estima en 31 grados.
Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5, tramo Coyipulli-Temuco.
Y hay trabajos desde el kilómetro 660 hasta el 661 de norte a sur en el sector Bypass Temuco. El tránsito está habilitado por la pista derecha y también maneja con precaución. Hay aumento de flujo vehicular en el tramo. Recuerda mantener la distancia y velocidad prudente.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de la Araucanía, Sociedad Concesionaria.
Catorce horas, 36 minutos. Dejamos hasta aquí la revisión de noticias. La invitación es a continuar junto a la radio. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Bio Bio, la radio. En Temuco, 88.1. En Villarrica, 88.5. Y en Pucón, 103.7.
Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Leila? Buenas tardes. Estimados auditores, de a poco van regresando los equipos de primera división, fundamentalmente los de primera, que son los que primero van a comenzar la actividad en este año 2026. Hoy, por ejemplo, no el plantel completo de la U, sino algunos juveniles, otros que tienen ya algunos partidos en primera división y otros que estuvieron cedidos. En el caso, por ejemplo, de Fernando Sanguinetti Osorio, que estuvo en Osorno, Salvador Negrete en Deportes Puerto Montt, Agustín Arce, que estuvo en Deportes Limache. Y después, bueno, Ignacio Sáenz, Ignacio Vázquez o Flavio Moya, además de Vianedel Tamayo, el defensa venezolano que estuvo cedido en la Unión Española en el último semestre. Ellos trabajaron 25 futbolistas con Francisco Menegrini. ¿Qué es lo que pretende el nuevo técnico de la U de cara ya al regreso de todo el plantel el próximo lunes? Lo siguiente, lo escuchamos.
Necesito sentir de parte de ellos que quieren estar, que valoran levantarse a la mañana de venir a entrenar con Aránguiz, con Díaz, y lo tienen que transmitir. Yo necesito sentir de ellos que quieren ganarse un lugar. No quiero que pase como pasa quizá en este club o en otros, que vuelven de préstamos 21, 22, 23 años y ahí es cuando realmente valoran y quizá la posibilidad ya pasó.
Ya, y ya no, hemos dado el nombre propio de, que tiene que definir Meneghini, ¿no? Si este, forman parte del plantel o no. Estamos viendo a través de BioBio TV la nueva indumentaria, al menos la nueva indumentaria de entrenamientos del cuadro de la Universidad de Chile, ya en este regreso entonces a la actividad que tendrá torneo nacional, Copa de la Liga, Copa Chile y también Copa Sudamericana en el caso del cuadro azul. Vemos la presentación de César Munder, palestino, anuncia entonces a César Munder como refuerzo. Bueno, en todo caso es un muy buen refuerzo del cuadro árabe de Cristian Lanona Muñoz, que es el nuevo entrenador. Hay cambios en Palestino, llega también Gallegos, el volante uruguayo de Deportes La Serena, y César Munder ahí con esos goles, bueno, ya recordado, no muy bien recordado para la gente de Colo Colo, porque recuerda usted la penúltima fecha con algunos de los goles que vemos, también contra la U, ha marcado contra Colo Colo, y la U, César Munder dejó a Colo Colo, por ejemplo, parte de sus pretensiones de llegar a Copa Sudamericana. Es el cuarto equipo, en este caso de César Munder, cubano-chileno, recordemos, formado en la Universidad Católica, con paso por el cuadro de La Serena, Cobresal 3 años, los últimos 3 años, y ahora entonces el cuarto equipo que será palestino para Munder. De hecho, se va moviendo un poquito el mercado, hace instantes Esteban Valencia, 26 años, el hijo de el huevo, Esteban Valencia Junior, con 26 años, llega a Cobresal, justamente, se le va a Munder, pero llega Esteban Valencia, otra posición, lógicamente Valencia es volante, después de ser formado en la Universidad de Chile, San Marcos, Unión La Calera, el último equipo Ñublense, y Audax Italiano también hace minutos confirma al experimentado defensa central Marcelo Ortiz, proveniente, 31 años, de Atlético Tucumán. En fútbol internacional, Matías Almeida, habló el técnico del Sevilla, de Gabriel Suazo, donde actúa también Alexis Sánchez, más allá de que hay algunos rumores que lo pretenden dos equipos brasileños, el Inter de Porto Alegre y también el Corinthians. Habló Almeida sobre sus cuestionamientos hacia su persona, sobre su continuidad como técnico del Sevilla, manifestó lo siguiente, lo escuchamos.
Me costó mucho llegar a la Liga Española, me costó años dar vuelta por el mundo para tener una posibilidad, entonces imagínense que no la voy a dejar fácil. Sacar noticias no reales no beneficia mucho, pero habla de la gente que la saca, no de mí.
Sí, regresa a la Liga Española, el Sevilla va a estar jugando con el Levante, mucho más complicado el rival que tiene el Betis, ni más ni menos que el Real Madrid el próximo domingo, y no nos olvidemos que mañana comienza el primer mega evento deportivo del año, el Rally Dakar, con la presentación de 7 pilotos chilenos entre motos y autos. Leila.
Gracias, Diego.
No, por favor, gracias a usted, gusto. Chao.
Preferencial de BCI. ¿Siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Porque hemos nacido aquí igual que tú.
Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde, cuando mi cabeza explotó, Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. El barrio se ilumina y la noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad. Y estoy alto, muy alto, y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar. Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá. Y me acuerdo de aquel día en que decías, si pudieras ser un pájaro, ¿qué harías? Y no siento lo que toco y la gente no me ve pasar. Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo el marido de Pocha que me juega al ajedrez y no le puedo ganar. Dale para adelante con el pibe de a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá. Y veo y vuelo y veo y vuelo.
De enero, ¿eh? 2 de enero, es que ¿sabes qué? 2026, ¿cuándo iba a pensar que iba a llegar al 2026? ¿Cuándo pues? Pero llegamos, estamos aquí, con vida, aún, por lo menos. Ya no falta nada para Navidad, menos para fiestas patrias. Al tiro pensando en la celebración, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo ya, nosotros acá cambiamos el calendario, ya sacamos el viejo y ya está agregado el nuevo. ¿Ya? Y compramos eso con letras grandes para poder ver bien. Porque los que estamos usando lentes nos cuesta realmente. Por ejemplo, yo lo puedo contar que hoy día está de Santo Basilio y Gregorio, por ejemplo. Y eso antes en el otro calendario no se veía. Y uno ve la diferencia, ¿no? Bueno, pero lo que sí le voy a contar que en enero, y escúcheme bien, señor o señor, ni en enero ni en febrero hay feriados. O sea, en enero lo único feriado es el 1, que ya fue, que fue ayer y murió. Pero el resto de enero y el resto de febrero, nada de feriado. Nada. Ni un día de, no sé, pues del santoral o el día del, no sé. Nada. 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 Así que vamos a tener que trabajar el mes completito. No es que yo esté incitando a que tengamos solamente días feriados, pero uno de vez en cuando y de cuando en vez me va a decir usted, oiga, pero si estamos ya listos. Imagínese, hay gente que hasta ahora ya está con algunos días libres y vuelven recién el día lunes 5 a trabajar. Sí. Digo yo, po, digo yo. Ahí ya empezaron al tiro a llegar en algunos audios que no están entregando a nuestros auditores. ¿Ya? Pero yo tengo aquí en el calendario, como le digo, solo. Ah, lo eliminaron, ya, perfecto. Quizás que no iba a decir. 452-592200 es el número telefónico de la radio y también para WhatsApp. Así que dele, participe con nosotros en esta tarde aquí en la radio. Mandando algunos audios, algunos comentarios. Ya. Ah, pero el tema del riego en pleno. Mira, hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué están regando con este calor? Pero ojo, hay otras personas que dicen que tiene sus ventajas y desventajas regar con este calor. Vamos a ver qué pasa, bro, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Además, recuerda que una de las formas de poder evitar de alguna manera, y esto sucede en el campo, ojo. En el campo, en el bosque, en las partes donde hay sectores rurales, que hay alguna forma de evitar de alguna manera la suerte de propagación, aunque sea por prevención, es mojar muchísimo los bordes. se mantiene fresquito el ambiente, ¿cierto? Baja un poco la temperatura incluso. Ahora la pregunta es, ¿será bueno utilizar agua en aquello? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pero también hay que entender que las altas temperaturas nos afectan a todos. Acá me dice, claro, buenas tardes, encuentro insólito que tengan a la gente regando el pasto a esta hora con 27 grados. Yo reitero, debe haber alguna explicación, debe ser parte del trabajo, debe ser, ¿no? Pero, gracias, todas las opiniones son buenas. Hola, buenas tardes, Bio Bio, la radio, dice Graciela. ¿Cómo está Graciela? Y nos dice, feliz 2026, muchas gracias, que tengas un muy buen año. Yo creo que los deseos de este año, tú también los puedes compartir aquí en la radio. Yo deseo solamente que este año sea bueno para usted, para usted, para usted y para todos. Es lo único, que el audio sea bueno, perdón, el audio no, que el año sea bueno, que el año sea muy bueno para todos nosotros. Nada más, ¿cierto? En todo ámbito, en todo sentido. Quédense con nosotros a las 3 de la tarde, estamos con El Informador.
When it's black, take a little time to hold yourself. Take a little time to feel around before it's gone. Won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. Yeah. And if this love just feel it, and if this life will see it, there's no time to be alone. There's nothing else. Close your eyes and you might believe that there is some way out.
que desparasitar a las mascotas? Es una pregunta común, pero clave para su salud y para la tuya también. En Covepa encuentras una gran variedad de antiparasitarios y la mejor asesoría para saber exactamente lo que tu peludo necesita. Cuídalo y cuídate. Todo en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana. Covepa, la mejor solución en el cuidado de tus mascotas.
¡Eso es!
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket, Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.